Sanabria es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE, son las 9, son las 8 en Canarias, en este Día de Santiago, patrón de España, patrón de Galicia, en el que también es festivo en la Comunidad de Madrid, en Navarra y en el País Vasco. Son muchos los que se mueven este fin de semana en coche, así que mucha precaución. De hecho, acaba de reabrir la autovía A4 en Toledo. Ha permanecido cortada esta noche a la altura de La Guardia, en sentido Madrid, por el vuelco de un camión, un accidente en el que ha muerto el conductor. Si no hay sorpresa, que en este caso todo es posible, lo veníamos contando, Juana Rivas debe llevar a su hijo pequeño con su padre, con Francesco Ascuri. El juzgado de primera instancia de Granada ha pedido a las partes que no se repita el circo del martes, que obligó a suspender la entrega de Daniel, de 11 años. Y en el PSOE siguen enredando con el currículum de Noelia Núñez, que ya no es más que una militante rasa del Partido Popular. Ha dejado su escaño, ha dejado sus cargos en el partido, y ahora los populares exigen la misma contundencia en el PSOE, que acumula varios casos idénticos al de Núñez. Entre ellos, el de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que es la candidata socialista a la alcaldía de la capital del Turia. Y ojo a Francia, que es el último país en sumarse a la declaración de Palestina como Estado. Parece que Reino Unido también lo estaría estudiando. Estados Unidos dice que es un error. Y Netanyahu, el primer ministro israelí, sostiene que es apoyar al terrorismo. Los terroristas de Hamas dan las gracias a Macron, por cierto. Todo esto mientras, también lo hicieron con Pedro Sánchez en su momento, todo esto mientras se acumulan los muertos por hambruna en la franja de Gaza. Y tiempo ya para la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid hace bastante fresco, con viento y 16 grados a estas horas en el centro. Hoy tendremos sol y máximas de 30 grados. Durante el fin de semana irán subiendo los termómetros hasta situarse en los 36 grados el domingo. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay tráfico en aumento en la salida por la 1 a la altura del circuito del Jarama, también por la salida por la A3 en Villarejo de Salvanés. En esta A3 se acaba de habilitar un tercer carril sentido Valencia y por proximidad está cortada la A4 a la altura de La Guardia en Toledo, sentido Madrid. Y desde hoy y hasta el 29 de julio, la línea 7 de metro va a permanecer cortada entre las estaciones de Barrio de la Concepción y Canal. Hay un servicio de autobuses alternativo que es gratuito para los usuarios de metro. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE, hoy con Antonio Jiménez, con Alberto García Reyes, con Álvaro Nieto. Antes de seguir analizando, bueno, todo lo que está pasando, lejos de la bisutería, esto del caso de Juana Rivas, lejos de los cerdanes, de los sábalos, de los coldos, lejos incluso el caso de Noelia Núñez, las cosas del comer se siguen jugando fuera. Ha terminado la cumbre China-Unión Europea, marcada por la tensión y también por evidentes diferencias con lo que se vio hace apenas 3 meses, el 11 de abril, entre Pedro Sánchez y Xi Jinping. Como con lo del asunto del gasto en defensa, en este tema nuestro presidente también va por libre, con todos los riesgos que eso entraña. Bueno, para analizar lo que ha dado de sí esta cumbre en Herrera en COPE, voy a saludar a Miguel Otero, que es investigador principal para la economía política internacional del Real Instituto Elcano. Profesor Otero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos por partes. Primero, la escenografía de esta cumbre. Al principio eran 2 días, ha quedado en 1. Y von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha viajado a Pekín para garantizarse estar junto al presidente Xi Jinping. ¿Esto significa que la Unión Europea no es un interlocutor preferente para China?
Bueno, cada vez menos. Es verdad que cada vez menos la Unión Europea importa menos a China. China ha girado un poco su comercio, su interés, su visión estratégica hacia lo que se conoce como el sur global. Nosotros en el Cano muchas veces lo nombramos como el sur plural, que bueno, que es básicamente el resto del mundo menos la Unión Europea, Estados Unidos y muchos de los aliados, ¿no? O sea, se podría resumir en el G7, ahí después los BRICS y muchos otros países en el denominado sur global, insisto. Y bueno, pues también entiende que la Unión Europea está bajo el paraguas protector de Estados Unidos y no puede actuar de una manera independiente y por lo tanto es de menos interés. Aún así, sigue siendo un mercado muy importante para China.
¿Qué diferencias podemos extraer de lo que se vio ayer en esa cumbre entre la Unión Europea, entre von der Leyen y Xi Jinping, y lo que se vio hace apenas 3 meses, el 11 de abril, entre Pedro Sánchez y el presidente y Xi Jinping? Nos dijo Sánchez que nuestra relación con el gigante chino estaba coordinada con Bruselas, pero a diferencia del sobeteo de Sánchez con Xi Jinping, vimos la postura de von der Leyen ayer. La presidenta de la Comisión Europea recordó que la Unión mantiene un desequilibrio comercial y que, por tanto, hay que reequilibrar la relación bilateral Europa-China. Ese déficit ahora mismo estaría en torno a los o superaría los 300.000 millones de euros. ¿Qué diferencias podemos establecer entre lo de ayer y lo de hace 3 meses?
Bueno, yo creo que son las diferencias estructurales que tenemos en el juego entre la Unión Europea, sus Estados miembros y China. Los Estados miembros en general, y ahí, pese a lo que se pueda pensar, España no es muy diferente a otros países, incluso grandes, como Alemania, Francia, Italia y otros más pequeños en la Unión Europea, que es: a nivel nacional queremos hacer negocios con China, queremos que China abra su mercado a nuestros productores, queremos reequilibrar la balanza por las buenas, mientras todo lo que es un poco los temas más difíciles, más, bueno, por así decirlo, jugar el papel de poli malo, que lo haga Bruselas. Y entonces, bueno, yo creo que esa es un poco la coordinación, que no es, insisto, no es muy diferente a lo que hace Macron cuando va a China y con todo su séquito y para conseguir contratos para Airbus y conseguir que sus empresas vendan más al consumidor chino, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es la lógica que hay que entender, ¿no? Y yo creo que el gobierno español, pero no solamente por Sánchez, y eso viene de antes, o sea, es un tema que de décadas, yo creo que hay ahí más o menos una línea similar entre el PP y el PSOE, que es que con China, por mucho que pueda haber una diplomacia de altavoz de denunciar pues los derechos humanos en China, la situación en China, el régimen chino, etcétera, eso no va a cambiar China. Entonces, la Unión Europea ve a China desde tres caras, por así decirlo. Una de socio, otra de competidor económico, sobre todo, y también rival sistémico, porque tiene un sistema político diferente al nuestro. Entonces, muchas veces pues la Comisión se centra más en lo de rival y competidor, mientras que los Estados miembros se centran más en lo de socio porque les conviene.
¿Y por dónde habría que explorar, por tanto, las posibilidades de acuerdos?
Bueno, yo creo que, a ver, eso ha salido ayer. Aquí hay dos tensiones enormes, una geopolítica y otra económica. La geopolítica es que China sigue apoyando indirectamente a Rusia y que ha declarado ya últimamente, de una manera más clara, que no quiere que Rusia pierda esta guerra ni que se desestabilice el régimen de Putin. Lo ha dejado claro. Para China, Rusia es no tiene aliados, porque China no tiene aliados, pero es un socio, un vecino estratégico. Y eso, lógicamente, crea tensión con mucha de la Unión Europea, sobre todo los países más cercanos a Rusia, que, como sabemos, son mucho más beligerantes y, por lo tanto, cada vez más críticos con China, véase los Bálticos o Polonia. Y después, por el lado económico, hay ese desequilibrio que mencionabas, que hay un déficit estructural cada vez mayor con China. China nos exporta mucho más que le exportamos nosotros a China, y eso hay que reequilibrarlo. Ayer las autoridades chinas, al más alto nivel, el presidente mismo de China, dijo que ellos asumían eso, que querían que se consumiese más en China. China lleva diciendo esto 20 años y por ahora es difícil porque la cultura china no es de consumo y porque China sigue apostando por ser una máquina exportadora, sobre todo en el ámbito industrial y tecnológico, y por lo tanto están ahí los esfuerzos y no tanto en aumentar el consumo interno.
Hay un asunto que ha sobrevolado esta cumbre y es el malestar y la preocupación por los contratos que el gobierno de España ha suscrito con Huawei, con el gigante tecnológico chino. Aquí la Unión Europea ha pedido a los países miembros que restrinjan o excluyan a Huawei de sus redes 5G porque la compañía china representa, dicen, un riesgo mucho mayor que otros competidores. En cambio, aquí en España el gobierno ha adjudicado a la tecnológica china el almacenamiento de las escuchas telefónicas judiciales, algo de lo más sensible y todo por valor de 12 millones de euros. Esto no deja de entrañar un riesgo porque desde Estados Unidos advierten, esta compañía está sujeta a las leyes de inteligencia nacional y seguridad de datos de China y obligan a Huawei a proporcionarles al Partido Comunista el acceso a cualquier información que éste considere necesario. ¿Esto es relevante? ¿Esto es importante? ¿Es grave?
A ver, aquí yo creo que también vamos a diseccionar un poco el tema. Aquí hay tres elementos. Uno geopolítico, otro técnico y otro realmente de hacia el futuro y cómo se puede hacer esto desde el punto de vista europeo. El geopolítico. Aquí tenemos una rivalidad entre Estados Unidos y China y Estados Unidos desde hace tiempo quiere contener el ascenso de China y Huawei es la empresa tecnológica más importante de China y el gobierno de Estados Unidos en su primer mandato Trump, siguiendo con Biden y otra vez Trump, han decidido que quieren aplacar el ascenso de Huawei. Segundo elemento tecnológico. Por ahora no hay evidencia de que Huawei haya filtrado datos, haya espionado, haya hecho ningún tipo de actividad de sabotaje en el mundo. Por lo tanto, muchos países, no solamente España, algunos países más en la Unión Europea, muchos países, otra vez insisto, del sur global, porque este mundo no es solamente el G7, etcétera, siguen usando Huawei porque desde el punto de vista técnico y de precio es un producto muy bueno. Entonces, la sensación es, Estados Unidos quiere aplacar Huawei porque le conviene así, porque quiere que se mantenga pues el poder tecnológico estadounidense o de sus países aliados. Pero no hay evidencia para sugerir lo contrario. Ahora bien, lógicamente, España y otros países de la Unión Europea, y la Unión Europea en su conjunto, pues están bajo el paraguas protector de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos dice, no queremos que usen Huawei, pues entonces aquí estamos en un dilema. Por un lado, deberíamos dejar de usar Huawei porque nuestro protector nos lo dice. Por otro, pensamos, y eso lo piensan en el Reino Unido, en Holanda, en Alemania, dicen, si este es el país de la libertad, que siempre ha llevado la bandera de la libertad, pero a nosotros nos dicen, no puedes hacer esto, mientras otros sí que lo van a hacer, porque un Brasil o otros países del sur global sí que van a usar tecnología Huawei de última generación, que además estamos viendo que en muchos casos incluso es más avanzada que la tecnología de cualquier otra empresa. Entonces, ¿por qué nos vamos a quedar atrás? Entonces, y después está el tema de Europa. Europa debería, en su infraestructura crítica, y muchas de las telecomunicaciones es infraestructura crítica, apostar por empresas europeas, está ahí Ericsson, está Nokia, etcétera, pero que también tengan productos de última generación. Entonces, yo creo que eso es todo el tablero que hay que considerar a la hora de tomar decisiones y valoraciones de lo que estamos viendo, ¿no?
Estamos hablando con Miguel Otero, que es investigador principal del Real Instituto Elcano, tras esa cumbre relevante entre China y la Unión Europea. Y le quiere preguntar Álvaro Nieto, el director de The Objective.
¿Qué tal? Buenos días, señor Otero.
Buenos días.
A mí, yendo un poco más allá del caso de Huawei, ¿a usted no le parece un poco extraño que de un tiempo a esta parte el gobierno de España esté, por un lado, enfrentándose sistemáticamente siempre que tiene oportunidad con Estados Unidos? La última vez que hemos visto pues en la cumbre de la OTAN al, al negarse, digamos, al menos públicamente, a invertir lo que estaba exigiendo Estados Unidos. Y por otro lado, no para de hacer gestos a China con viajes continuos del presidente del gobierno a ver a Xi Jinping. Es decir, esto no es un poco extraño. ¿No estamos viendo aquí una especie de cambio de aliados por parte del gobierno y cómo está intentando romper con nuestro tradicional o uno de nuestros tradicionales aliados como es Estados Unidos y se está echando en brazos de China? Cosa que, hombre, en la Unión Europea no veo que lo hagan de una manera tan descarada a otros países.
Bueno, a ver, yo creo que España desde hace mucho tiempo no es equidistante entre Estados Unidos y China. España es un país de la Alianza Atlántica, un país de la Unión Europea, un país que está mucho más del lado atlántico que del lado de China, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero España dentro de la Unión Europea siempre ha sido un país que ha tomado una conducta pues más pragmática, por así decirlo, con China. Ha habido siempre países más beligerantes con China, ¿no? Sobre todo por los derechos humanos, etcétera, ¿no? En China. Y eso ha sido un elemento de política exterior de España desde hace muchísimas décadas, ¿no? Desde Felipe González prácticamente. Entonces, ahora mismo tenemos en Estados Unidos a un presidente que obviamente ideológicamente está prácticamente en el polo opuesto del presidente del gobierno de España. Entonces, ahí hay una tensión que viene de ese lado, ¿no? Tenemos un presidente en Estados Unidos, lógicamente, que en muchos momentos ha cuestionado incluso la OTAN, que ha empezado con aranceles. O sea, el sentimiento del gobierno de España, es decir, frente a un Estados Unidos que se cierra, porque tiene una política mucho más proteccionista y que además tiene unos elementos internos pues graves, por mucha gente está preocupada por el estado de la democracia en Estados Unidos, pues Europa no se puede permitir ahora mismo tener tres frentes abiertos, que es un frente con Rusia, una guerra en Ucrania, un frente con Rusia, un Estados Unidos más proteccionista y empezar también a tener una guerra comercial con China. Entonces, la Unión Europea en su conjunto, y eso vale también para España, se puede permitir un déficit importante con China porque tiene un superávit con Estados Unidos. Si Estados Unidos cierra su mercado, y eso quedó evidente ayer en la cumbre, von der Leyen obviamente ha dicho que había tensiones con China, pero por otro lado también ha dicho Estados Unidos, si se cierra, etcétera, nos complica la vida. Y entonces China tiene que abrirse más porque tenemos que exportar más a China. Entonces yo creo que lo que hace España es, frente a, ¿no?, a eso de ver a China como, insisto, rival, competidor y socio, en los últimos años se ha insistido mucho en rival y competidor, mientras que en la situación actual habría que abrir más camino en lo de socio porque la Unión Europea en su conjunto, insisto, si Estados Unidos se cierra, tiene que ver que el mercado chino se abre. Para resumir, Estados Unidos tiene que ahorrar más, lo sabemos, estructuralmente hablando, por la economía política internacional lo sabemos. Estados Unidos tiene que ahorrar más, ha consumido muchísimo en las últimas décadas. Europa tiene que invertir más. O sea, tenemos un déficit de inversión. Véase el informe Draghi y la inversión que se necesita en Europa para tener una política industrial para poder competir con Estados Unidos y China. Y finalmente, China tiene que consumir más para poder suplantar en la bajada de consumo que hay en Estados Unidos.
La última pregunta se la quiere hacer Antonio Jiménez.
Sí, vamos a ver, señor Otero. Dice usted que no hay constancia de que se haya producido filtraciones, se haya utilizado de manera, en fin, política o estratégica la información que pueda tener o obtener Huawei a través de sus contratos, etcétera, etcétera. Lo digo al hilo de lo que estos días estamos viviendo y comentando en España sobre el contrato de Huawei para almacenar procedimientos judiciales en España, en fin, estar al tanto de las escuchas que en ese sentido se practican desde el punto de vista legal. No es, en fin, aventurado decir que estamos ante una empresa multinacional china, la principal de telefonía, y que está controlada por el Partido Comunista Chino. O sea, esa información sensible la puede manejar siempre el gobierno chino en función de sus intereses, está claro. Yo creo que entonces hay que pensar que haya un recelo bastante justificado por parte de Estados Unidos y por parte de la Unión Europea, como hoy, por ejemplo, leemos en la portada del Mundo, ¿no? Sobre la alerta por espionaje de los lazos de España y Huawei, y sobre todo el hecho de que Bruselas pues exprese su preocupación con el gobierno de España por esos contratos con Huawei. Lamentando que ignore, por cierto, 2 años de avisos en ese sentido. Oiga, no estamos ante una empresa, digamos, neutral y limpia, entre comillas, hasta el extremo de poder ofrecer esos servicios y no tener luego consecuencias. Por eso le pregunto por ello. Las consecuencias que puede tener esto desde el punto de vista del intercambio de información y también de elementos tecnológicos relacionados con la inteligencia, etcétera, etcétera, con Estados Unidos en venganza o, en fin, o en represalia porque España se eche en manos de China de esta manera. E incluso de Bruselas. O sea, de la Unión Europea, alguna advertencia tiene que recibir Sánchez en ese sentido de salirse del carril, ¿no? En contra del criterio del resto de los países de la Unión, poniendo, como dicen, también en riesgo la integridad de las redes del conjunto de la Unión Europea. ¿Usted qué opina?
Bueno, yo opino que al final mucho de nuestro sistema de comunicación en muchos de los países de la Unión Europea tiene elementos chinos. Entonces, este es un debate ya desde hace años. La pregunta aquí, y eso con las teleoperadoras y las empresas de telecomunicaciones europeas se ha discutido también a lo largo de mucho tiempo, es que ¿qué se hace ahora? ¿Se elimina cualquier elemento de compañías chinas de la red de telecomunicaciones nuestra? Y eso hay un coste. ¿Quién va a asumir ese coste? Porque las empresas de telecomunicaciones nos dicen que eso es un coste enorme porque se ha usado mucho Huawei en 4G. Además, estos son elementos que uno se casi como que se construye sobre el siguiente. Entonces tenemos el 5G. Mucho también de eso se ha hecho con Huawei, etcétera, ZTE, que son chinas, porque son bueno, empresas muy baratas y de buena tecnología en esos tramos. Y después hay todo el tema de infraestructura tecnológica crítica. Y ahí, desde hace un tiempo, se considera que, por ejemplo, Telefónica lo ha hecho, de en el núcleo del 5G ya no usar Huawei. Y lo más normal sería que un Estado como el de España y muchos otros Estados europeos usasen tecnología europea para esas tecnologías claves, para esos sectores claves, para esas infraestructuras críticas y que en el tema del espionaje, de todos los servicios de seguridad del país, pues lo más normal es que se usen tecnología europea. Pero el debate también está hasta dónde se llega con eso, porque si cualquier empresa china se considera como cercana al Partido Comunista China y que tiene datos que puedan ser usados contra ella, llevamos al extremo de Estados Unidos, donde se dice que todo coche eléctrico chino o que tenga software chino se considera como amenaza a la seguridad nacional. Y entonces llegará un momento en que con el 5G, que es el Internet de las Cosas, que van a hablarse las máquinas, si llegamos al extremo de que todos esos datos no pueden tener ningún tipo de contacto con ninguna empresa china, excluimos a las empresas chinas de nuestros mercados. Entonces yo creo que eso nos llevaría ya a una deriva muy, muy difícil de resolver después con China, ¿no?
Bueno, pues sí, muy interesante escuchar a Miguel Otero, investigador principal para la economía política internacional del Real Instituto Elcano, al que yo le agradezco mucho que haya estado en este viernes en Herrera en COPE. Que tenga buen día, gracias.
Vale, gracias. Buen día.
Bueno, pues está el asunto que lo comentábamos antes de Noelia Núñez también. No hemos hablado de ello, Alberto. Yo no sé si hay que ponerle punto y final. Ella ha presentado su dimisión, le pillaron falseando su currículum, deja todos sus cargos en el partido, va a seguir siendo militante. Pero ahora, desde los populares, empiezan a rastrear, bueno, todos los partidos están rastreando ahora los currículums. Digo, oye, cuidado con falsear, cuidado con mentir en los currículums, porque mirad las consecuencias que tiene. Pero es que eso ya ha ocurrido. y el listón ha sido diferente. Algo que siempre nos repite Pedro Sánchez es: en política no todos somos iguales. Pues en esto se está demostrando, porque hay un caso idéntico al de Noelia Núñez, y es el de Pilar Bernabé en la Comunidad Valenciana. Dijo que era licenciada en Filología Hispánica y en Comunicación Audiovisual, Alberto, y no tiene ninguno de los dos títulos.
Así es. Este es un problema. Yo creo que no basta con decir que es un error, ¿eh? Cuando uno ha mentido en una cosa tan elemental como su currículum, la única salida que le queda es marcharse a su casa, que es lo que ha hecho Noelia Núñez, y es lo que deben hacer todos los que son pillados con el carrito de los helados. Tampoco me parece que dimitir sea una honra, como están intentando presentarnos en algún caso, ¿no? Decir, bueno, le honra que haya dimitido. No, mire usted, no le honra porque ha dimitido por hacer una cosa que es deshonrosa. Por lo tanto, ha hecho lo que tiene que hacer. El problema es que, efectivamente, Noelia Núñez ha actuado como se debe cuando ha sido pillada y no ha actuado como se debe antes de ser pillada. El problema es que desde el Partido Socialista, lecciones las justas, porque, como estás contando, el caso de Pilar Bernabé, otros casos como el del propio Óscar Puente, que dijo que tenía un máster.
Sí, pero yo he puesto el de Pilar Bernabé porque es que son calcados los dos. Además, con dos licenciaturas.
Son calcados.
En un perfil oficial, uno del Congreso, el otro del Partido Socialista, y en cambio la respuesta no ha sido la misma. Es que a Pilar Bernabé le han premiado
con la candidatura
como número uno de la alcaldía de Valencia.
Claro, es que no es lo mismo. Por supuesto que no todos son iguales, tiene razón en eso Pedro Sánchez. Y a partir de ahí viene la otra reflexión. ¿Por qué los políticos mienten en su currículum? ¿Por qué hay tantos casos de políticos que mienten en su currículum? Y yo me hago una reflexión que tiene que ver con el declive de la clase política en general. Claro que hay grandes intelectuales dentro de la política, pero también hay mucha gente que ha llegado a la política por la vía de la fontanería. Y luego es el propio complejo que ellos tienen de no haber entrado desde la sociedad civil el que les hace engordar los currículum. Y esto me parece que tiene una reflexión. Pero por supuesto que no es comparable lo que el PSOE está exigiendo con lo que ha hecho el PP. El PP ha hecho lo que tiene que hacer Noelia Núñez, y el PSOE no ha hecho lo que tiene que hacer.
Comparto lo que está diciendo Alberto y añadiría que por supuesto que está muy bien dimitida esta mujer, es decir, le han pillado y es lo que hay que hacer. Y creo que el Partido Popular acierta cuando claramente se comporta de una manera distinta al Partido Socialista. ¿Hay que exigirle lo mismo al Partido Socialista? Por supuesto, pero ya que no asumen responsabilidades todos esos cargos que también han sido pillados, pues por lo menos es gratificante que haya un partido en España que actúe de esta manera y además tan rápidamente. Y en el caso de Noelia Núñez en concreto, a mí sí que yo le recomendaría al menos que intentara exponerse menos en los medios de comunicación, porque creo que se está haciendo más daño que otra cosa. Entonces, creo que alguien le debería decir que, oye, una vez que ha dado este paso, que está muy bien, lo mejor es que se vaya de vacaciones, que se relaje, que intente rehacer su vida y por supuesto que intente probablemente aprovechar el tiempo para formarse, eso que no ha hecho en los años anteriores. Y siguiendo con la reflexión de Alberto, me gustaría incidir en ella y decir que lamentablemente los partidos políticos están demasiado acostumbrados a incorporar en sus filas a gente tan joven que al final se olvidan de seguir estudiando, de desarrollar una carrera profesional, de tener cierta experiencia cotizando a la Seguridad Social. Y esto es un drama, porque luego estos se hacen mayores y llegan a la política y no han hecho nada en sus vidas. Entonces yo creo que los partidos deberían reflexionar e intentar no reclutar tan temprano a la gente, para dejarla que vivan sus vidas y que después, pues sí, se incorporen a la política, pero después de haber hecho otras cosas.
Y es que en los partidos hay demasiadas Noelias Núñez. Antonio, por cerrar este tema.
Bueno, yo tuve anoche a Noelia Núñez en el programa, en el Cascabel, y yo, vamos a ver, a mí que se explique me parece muy bien, Álvaro, por una razón, porque Aquí exigimos responsabilidades políticas siempre cuando se falla o cuando se mete la pata o cuando se miente, en fin, o cuando se hacen cosas que evidentemente son contrarias a la ética, a la moral y a la buena práctica de la política, ¿no? En el caso de las administraciones, bien. Y yo creo que cuando se asume esa responsabilidad, pues hay que ponderarlo. Porque es verdad, como decía Alberto, dice, hombre, va de suá, pero narices, si es que aquí no dimite nadie. Aquí estamos acostumbrados a que se agarren al sillón y que ni con agua caliente y que busquen justificaciones de todo tipo para salir por la gatera. Y efectivamente tenemos el caso este de Pilar Bernabé, una señora que es un caso similar al de Noelia y no va a dimitir además. Y se inventan de que, bueno, es que fue un error del Partido Socialista a la hora de hacerle
el perfil. Verbo tan extraño ese de dimitir en la política.
Hombre, por favor.
Antonio Jiménez.
Hay que ponderar efectivamente el hecho de que alguien de ese paso asuma su responsabilidad, que es la que no ha asumido, por cierto, Sánchez en todo lo que le compete desde el punto de vista de la corrupción.
Que yo os dejo, que sigáis disfrutando día del apóstol Santiago. Antonio Jiménez, Alberto García Reyes, Álvaro Nieto, buen viernes a los tres.
Lo mismo.
Adiós a todos.
Tenemos ahora un mensaje de MediaMarkt.
¿Eres de esas personas que no se van hasta que se acaba la fiesta?
¿Sí? ¿Eres de esos?
Pues mira, esta es la tuya porque llega el final de fiesta del 26 aniversario de MediaMarkt. ¿Sí? La fiesta de las mejores ofertas que acaba por todo lo alto con la mejor tecnología al mejor precio hasta el 31 de julio. MediaMarkt. Tienes que celebrarlo porque hay que ver cómo son los de MediaMarkt, ¿eh?
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En los océanos que navegamos, en la tierra que pisamos, en el aire que respiramos, el compromiso de Telefónica por hacer nuestro mundo más humano está presente en cada elemento. Por eso la revista Time y Statista nos reconocen como la segunda empresa más sostenible del mundo. Seguimos conectando a las personas con un futuro mejor.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y...
Haz tu Rebel.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Última llamada para los viajeros que siguen con vacas en la cabeza. Es ahora o nunca. Acércate a tu agencia de Halcón Viajes y asegura ya tu verano a destinos como Punta Cana, Italia, Tailandia, Croacia, Cabo Verde, Isla Mauricio y muchos más. Reserva ya tu viaje de última hora a precios irrepetibles antes de que se acaben las plazas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Libera tus emociones. Libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas horas de fluchos. Dinergy, fluchos light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca, llena de hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No se quejará para nada Teodoro León Gross, ¿verdad? Buenos días. Has tenido tralla hasta el último día. Bueno, es la última cita, sí. El 25 de julio ya, bueno, va a parar un poquito la máquina del fango de los viernes, que ha tenido material durante toda la temporada y así la cierra.
Sí, fíjate, yo creo que no va a parar la máquina del fango, pero yo sí. Voy a parar yo, Antonio, que llegamos a final de temporada, pero toda la razón. Tralla hasta el último día, Montoro, Noelia Núñez, Sánchez de Espadón por el Cono Sur, el fiasco del decreto eléctrico, Juana Rivas, el Congreso de los Diputados, que ya no es de los diputados. En fin, será por polvos, para tanto lodo.
Bueno, sigue por ahí también Antonio Naranjo. Antonio.
Aquí estamos. Buenos días, señores.
Antonio, que ya sabes, Teodoro, que se levanta antes incluso de las 5 de la mañana. No te va a decir la hora, pero antes incluso.
O sea, un poco antes.
Media tarde.
Un poco antes.
Bueno, decías lo de Montoro, que ha dado oxígeno al PSOE, al menos una coartada, para aliviar un curso de corrupción socialista más que estresante que acaba con la mano derecha del presidente en prisión.
Pues sí, fíjate, El País aparecía el domingo, el día clave de la semana para ellos, el domingo, con una apertura colosal. El caso Montoro reequilibra la batalla.
Mira, jugamos a empatar entonces aquí.
Pues nada, oye, que han empatado, oe. Y en el subtítulo aún te lo mejoraban, porque no era un empate, sino que estaban tomando ventaja en la prórroga. Decían que el PP se enreda en su asunto central de oposición, que era la corrupción, mientras el gobierno, en fin, avanzaba con los guiños a sus socios. Y le dedicaban tres titulares más de la apertura a Montoro. Respecto a los otros dos titulares de esa apertura, ¿se os ocurre a qué se lo dedicaban?
A ver, sorpréndenos.
Pues no, me temo que no. A Torre Pacheco. El primero tematizado con la ultraderecha. Eso no puede faltar nunca. El segundo asociando al PP con la ultraderecha. El otro gran movimiento táctico. El titular era: el efecto arrastre de Vox marca la radicalización del discurso de Feijóo en inmigración. Pues eso, radicalización de Feijóo. Ya sabéis que la sincronizada siempre va sincronizada con la máquina del fango de Moncloa y sus mensajes, como este que llevaba Sánchez a su viaje.
Una, llamémoslo así, internacional del odio y de la mentira que avanza peligrosamente, por desgracia.
En fin, misión cumplida.
Internacionales hay,
Sí, hay muchas, pero la del odio y la ultraderecha es la número uno. Misión cumplida en El País un domingo más. Se representa al PP empatando en corrupción, perdiendo en inmigración, abocado al desastre junto a Vox. Y oye, pues más o menos lo mismo en el diario.es. Seis titulares para la apertura con Montoro.
Pocos me parecen.
y una perlita periodística a toda página. Un alto cargo de Montoro nombró delegado de Hacienda a un amigo de un socio de equipo económico. En fin, me pierdo. Sí. Alto cargo
de delegado de Santos amigos. ¿Quién lo hubiera visto? ¿No?
Pues sí, yo creo que este podría llevarse el último premio semanal. Sujétame el cubata. Misión cumplida a su escala, como también en público, que suele ocuparse de mantener viva la llama del tema Ultras. Su serie, La Brunete Legal Ultra, ofrecía ese día esta apertura. La extrema derecha y asociaciones del entorno de Ciudadanos se unen a un frente antinacionalista en los tribunales. En fin, esto y cuatro titulares de Montoro.
Esa corrupción generalizada y sistematizada acabó en el año 2018 con la moción de censura y el cambio de gobierno.
Ole, ole.
En fin, el asunto, el caso es que ha sido un no parar. Y no fue solo el domingo, claro. El País, el propio sábado, le dedicaba toda la apertura de la web. Toda, ¿eh? Literalmente. Datos fiscales de rato a la baronesa Thyssen, la Guardia Civil rastreando una docena de países, amedrentando a periodistas incómodos, en fin. 9 titulares, nada menos que 9. Cifras récord al final de la temporada, lo mismo pues en el diario.es, saco toda la apertura antes de meterse en el fascismo patrio y Torre Pacheco. La Vanguardia traía también su pantalla de apertura con ese epígrafe, bajo la sombra de la corrupción. Con ese epígrafe, ¿qué imagináis que contaban? Imaginaréis que, hombre, que si es bajo la sombra de la corrupción, pues aparecería Montoro, pero también Cerdán, Ábalos, Koldo. Oye,
¿quién es ese Cerdán? ¿Quién es ese Ábalos? ¿Quién es Koldo?
Efectivamente, era solo Montoro. Hubiera sido mejor que el rótulo fuera bajo la sombra de la corrupción del PP. Pero en fin, 3 temas informativos, 2 de análisis. El caso es que la prensa crítica también hablaba de Montoro, por supuesto, sin bálsamos, es un asunto de corrupción, pero no con este despliegue brutal que sugiere que la corrupción en España es Montoro, y solo Montoro, un tipo que salió del gobierno hace 7 años.
Esa corrupción generalizada y sistematizada acabó en el año 2018 con la moción de censura y el cambio de gobierno.
Insiste, Pedro. Claro. El caso es que 2 secretarios de organización, 1 en prisión, el fiscal general imputado, la mujer, el hermano.
El hermanísimo.
Falta 20, el perro.
27 investigados de su entorno, pero resulta que la corrupción generalizada acabó cuando él llegó al poder. De un cuajo.
El hámster está temblando, Antonio.
El hámster, sí. Bueno, cuidado con el hámster.
Lo dicho, Montoro le ha servido para montarse un buen relato trumpista de verdades alternativas.
Pues sí, claro, la máquina del fango tenía una idea clara: vincular a Montoro con Feijóo.
Tanto, es más, el señor Feijóo es parte de toda la cuadrilla que gobernaba con el señor Rajoy, es parte de ese PP, es parte de ese PP clásico y tradicional, es parte de ellos, y defendió con pasión aquel gobierno de M. Rajoy.
Era la estrategia. Y el lunes, claro, los sincronizados pues seguían abriendo con Montoro, como la máquina del fango seguía dictando. En El País lo hacían así, pero el segundo titular de repente era sobre Leire Díaz, la fontanera del PSOE, la tejemanejera de Santo Cerdán. Y pensaba uno, hombre, por fin reaparece algo de corrupción socialista en la sincronizada. Pero no. Era un espejismo. El titular era: la fiscalía analiza el pendrive de Leire Díaz con archivos de 6 años de guerra sucia del PP. O sea, el tema de la fontanera del PSOE era la guerra sucia del PP. Es más, por ahí abajo sí mencionaban algo del caso Ábalos y Cerdán, pero fijaos en el titular, porque era muy interesante. Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero se enfrentan a los indicios de la Guardia Civil. Oye, lograban no mencionar ni sus cargos en la estructura del gobierno, ni al PSOE, ni a Ábalos, nada, solo 2 nombres propios y la Guardia Civil. En fin, triple apertura, con Montoro también en el diario.es, que por cierto sigue igual a día de hoy. Con Montoro, la máquina del fango sencillamente lo tiene claro.
Es el Partido Popular, es su forma de actuar, es la forma de actuar que ha tenido y es la forma de actuar que ahora mismo tendría si el señor Feijóo estuviera en la Moncloa.
Bueno, pues ya sabéis, tiene además dotes de adivina la nueva portavoz, Emma López. Sabe lo que haría Feijóo, lo que hará cuando esté en el poder. En fin, y el cuarto tema en el diario.es volvía a ser el eje secundario de la sincronizada. Titular: Feijóo se enfanga en su relación con Vox ante el estallido de violencia racista.
Qué desparpajo y qué descaro para montar el relato del PP asociado a la corrupción y a la ultraderecha.
Absolutamente, Antonio. Qué desparpajo, pero con disciplina prusiana.
Hay una derecha, una derecha tradicional, con las que hasta hace no tanto tiempo compartíamos consensos básicos, que ha desertado de esa labor histórica y que ha sucumbido al discurso y al marco impuesto por la ultraderecha.
Pues eso, la idea obsesiva, al final de esta temporada, además de que el PP es la corrupción, es asociar derecha con ultraderecha. Nadie sabe, por cierto, de qué consensos con el PP habla Sánchez. Porque Sánchez es el señor del no es no, el señor del muro.
Y lo dice mientras se va a China y se reúne con el Petro de turno. Pero eso sí que es ultraizquierda.
Pero en fin, el relato es ese, como decías, Antonio. Y en público, como suelen, pues, oye, ahí puedes ver toda la variedad de titulares sobre fascismo, franquismo, extrema derecha, ultras mezclados con albíceros, olvidados de la transición, delitos de odio por LGTBI-fobia, siguen sacando capítulos de la Brunete Legal Ultra. Y además este titular: así envenenan los ultras al pueblo. Hay influencers que articulan células para esparcir sus mensajes. Así envenenan los ultras al buen pueblo. En fin, podríamos creer que vivimos en un país incendiado por el odio de leer solo esos titulares.
Bueno, ante tanto titular sobre corrupción, lo que supongo que sí tendría muchísimo eco, le dedicarían tantos o más titulares, es lo del hermano de Ximo Puig, al que la Fiscalía pide 4 años de cárcel.
Mira que les preocupa la corrupción, como dices, Antonio. Pero resulta que el martes por la tarde, con esa noticia, la del hermano de Ximo Puig, al que piden 4 años de cárcel, el tema en El País merecía el titular número 17. Sí, el 17, además del friso de opinión. Ya ves cuánto les preocupa la corrupción. Les preocupa, pero solo si es del PP. En el diario.es era el titular número 13. En La Vanguardia perdías la cuenta tras los primeros 20 titulares. ¿Por qué? Porque no estaba la noticia. De hecho, no estaba en la Home, no estaba en la sección de política y solo lograbas dar con el tema si ibas a las páginas de Comunidad Valenciana. Y Antonio, no creas que abriendo, acabáramos. Uh-huh. Por lo menos había adelante 3 titulares sobre la Dana. En fin, sesgo de contenido de manual. Coges un titular y lo tapas para ningunearlo, para quitarle relevancia, para que no estropee tu estrategia con Montoro.
Sí, pero hay algo que sí se les cruzó y es el decreto eléctrico, el decreto antiapagón. Otro mal día parlamentario antes de acabar el curso político.
Bueno, eso lo dices tú, ¿eh? Sánchez estaba encantado.
Pues hombre, si de 7 leyes hemos aprobado 6, ni tan mal.
Ni tan mal. Al peso, vamos a medir todo al peso.
En fin, un ejercicio de cinismo, naturalmente.
Como cuando vamos a la frutería, vamos a la... Venga, dame 1.5 kilos de naranjas, o eso en es. Este caso de fresas, si es que queda alguna todavía buena.
Pero sí temporada. Me parece interesante, Antonio, que pongas ahí el foco y que le prestemos atención. Con el apagón se produjo otro tipo de sesgo que en periodismo es muy interesante, facilita manipular de manera más sutil. Consiste en adaptar el sujeto de la noticia al relato que a ti te interesa. Entonces, ¿cómo contaba esto del decreto eléctrico, la sincronizada? Pues fíjate, en el diario, PP, Vox, Podemos y Junts tumban el decreto del gobierno. En El País, el Congreso tumba el decreto con los votos de PP, Vox, Junts y Podemos. En La Vanguardia, PP, Vox, Junts y Podemos tumban el decreto del gobierno. En Público, los votos de PP, Vox, Junts y Podemos fulminan en el Congreso. Todo igual, todos igual. Y no es casualidad que titulen así. PP, Vox, Junts y Podemos tumban el decreto. En lugar de el gobierno fracasa en la negociación parlamentaria para sacar adelante el decreto eléctrico. Esto sería lo lógico, porque quien tiene que negociar una mayoría es el gobierno. Si lo consigue, tiene éxito. Si no lo consigue, fracasa. Es su trabajo. Los otros no tumban nada. Los otros votan legítimamente contra lo que un partido en el gobierno plantea. Si les gusta bien y si no, pues no. Pero, ya ves, es un sesgo temático absolutamente de manual. Eliges el foco, el sujeto y le pones el verbo como te conviene. Estos partidos tumban, en fin. Por cierto, tramposamente además, porque quitaban al BNG y a UPN para que no pareciera que eran demasiados votos en contra. En fin, la prensa crítica sí se hacía eco. Yo creo que el mejor titular era el del ABC. Apagón de Sánchez en el Congreso con una nueva derrota que condena el decreto eléctrico. Es que es eso.
Pues esto nos apaga, el ranco persigue, pero se toma un pequeño respiro la máquina del fango de los viernes, la máquina de Teodoro León Gross, al que yo le agradezco que haya estado hoy y que le deseo un gran descanso, por supuesto, faltaría más. Pero te voy a hacer una recomendación, Teodoro, antes de marcharte.
Házmela.
Y es que nos vamos a pasar, Antonio, tú y yo, por ese sitio que tanto nos gusta, que es el Club del Gourmet.
Hombre.
Del Corte Inglés, que es el paraíso de la calidad gastronómica y la charcutería más deliciosa. Como los productos Millans, Butifarra Blanca, Dedales de Secayona, qué rica está la Secayona, Pechuga de Pavo, Jamón Cocido Rafa Duroc o Jamón de Pavo Cocido en Lonchas Artesanas. Este verano, la charcutería más selecta está en el Club Gourmet del Corte Inglés, la mayor y mejor selección de productos gastronómicos del mundo.
Hoy puede ser un gran día para brindar con los vinos y licores más especiales del Club del Gourmet del Corte Inglés.
Por ejemplo, con el albariño más exclusivo de Lindeiros.
Un champán francés de pequeña producción.
O el mejor Ribera del Duero del año.
Ediciones limitadas tan exclusivas como tú quieras.
En un espacio gourmet de alta gastronomía.
El Club del Gourmet del Corte Inglés, lo mejor del mundo.
En tienda web y app.
Herrera Incope.
Estar informado.
Este verano suena a Mediodía Cope.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía Cope, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía Cope.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en Cope.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo, por eso si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 25 al 27 de julio tienes el melón verde entero origen España a 0,85 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y Alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Herrera en Cope sigue en este día festivo en Galicia, en Navarra, País Vasco y Comunidad de Madrid. Y a partir de las 10 con Sofía Buera. Buenos días. ¿Qué tal, y los fósforos. ¿De qué van hoy los fósforos? Pues mira, aprovechando esto del Día de Santiago y que en cuatro comunidades autónomas es puente, en otras se irán por la tarde, es un día de viajar, ¿no? Que estamos en 25 de julio, que la gente se quiere ir. Claro que sí, de vacaciones, a zonas turísticas, da igual que sea en avión, que sea en tren, que sea en coche, que sea en autobús. ¿Alguna vez han vivido una situación incómoda? ¿Quién le dio a usted el viaje? Ese viaje que recuerda con un pesado de turno, con un aire acondicionado en un tren que se estropea y pasas un Madrid-Cádiz. Eso cada vez es más habitual, ¿verdad, Antonio? 900-506006 es el teléfono en el que todos los oyentes pues pueden compartir todos los fósforos sus historias de viajes. Hombre, lo de un viaje sin aire acondicionado antes era habitual. Los coches... Sí. Hombre, antes sí, pero en pleno siglo XXI, en el año 2025, no. ¿Quién le dio a usted el viaje? Puede ser el aire acondicionado, puede ser ese pasajero que te toca un poco pesado y que no para de contarte tu vida.
Bebé.
Sí. Hombre, no me refiero a eso, sino también a estas personas que les da por hablar y hablar y hablar. Y ahora te subes el volumen de la música, pero a veces que dices, ¿por qué no se me habrá olvidado los cascos? Bueno, pues tenemos, hablando de viajes extraños, y vamos a hablar también de partidos de tenis y de Novak Djokovic, porque vamos a estar con su entrenador mental personal, con su coach Pepe y Maz, a partir de las 11 con él. Y por supuesto el cine, que llegan los estrenos.
Ahí hay trabajo, ¿eh?
Hombre,
y tendrá un psicólogo, el preparador del
Djokovic. El psicólogo del psicólogo.
El psicólogo del preparador.
Y que tenemos cine. Comentamos la saga de Alien y los estrenos de la semana.
Pues
así que
todo esto a partir de las 10. Buen fin de semana, Antonio Naranjo. Igualmente, señores.
Buen programa.
Gracias. Sofía Buera. Nos vamos ahora nosotros al Corte Inglés con Mariani Molina. Buenos días.
Buenos días y buenas noticias. Ya han llegado las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio tienes un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios, y en una gran variedad de marcas para hombre, mujer y niño. En moda para hombre, firmas como Timberland, Norseys, Rushmore, Myrto o Paul & Sharp. Para mujer, Donna Karan, New York y Now Lover. Y para los más pequeños, Boss Kids Wear, Hugo, Gap, Jack and Jones y Pepe Jeans Baño. Para chicos, Boss, Orange, El Pulpo y Altona Dog. Y para chicas, Inside, Gap y Jack and Jones. Pero no solo eso. Este 20% de descuento adicional llega también a los zapatos para mujer, con marcas como Geox, Michael Kors, Pedro Miralles, Picolinos y Skechers. y a los zapatos para hombre con firmas como Callahan, Clarks, Fluchos y Geos. Y para que completes tus looks con la máxima elegancia, descubre las segundas rebajas en accesorios para hombre con marcas como Hugo, Olimpo, Karl Lagerfeld y Leiva, y para mujer en bolsos de Boss, Guess y Now Lover, y pañuelos de Guess, Now Lover y Vanarassi. En lencería te va a sorprender Chantel, y en ropa interior para hombres, Besox y Kif Kif. Las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 20% de descuento adicional. No te las pierdas, del 14 al 31 de julio en tienda web y app.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Había tenido antes una avioneta?
¡Qué va! ¡Es la primera!
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fouler, ni un zap, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea, ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 113 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-30-2010.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde hay alarma de Movistar Prosegur, mejor
bien
no...
Bien dicho.
Ya me imaginaba.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atevalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas. Porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Aquí quien manda es John Wayne.
¿Puedo pasar?
Y no hay más que hablar.
Eso es de un hombre muy grande.
Río Lobo.
Estoy a tono, caliente y relajado.
Y Brannigan.
La vista desde el puente era magnífica.
Dos de John Wayne.
¡Hombre! ¡Ahí!
El domingo a las 6:30 de la tarde, en 13.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables, un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera, en COPE.
Estar informado.
Juana Rivas y Francesco Arcuri ya están en el juzgado donde la madre deberá entregar a su hijo de 11 años al padre como solicitante.